Por tanto, la doctora doña Melina Martín Acosta, Universidad de Burgos, sobre don Alonso Fernández de Lugo, tercer adelantado de las Islas Canarias, conquistador de Santa Marta y San Borondón.
Buenas tardes. A ver, aquí, ¿esto funciona o no?
Debería funcionar.
¿No? Bueno, si no, veo igual, sí. Sí, ¿ves tú? Bien, como ha dicho el señor presidente de la mesa, el tema es que voy a presentar aquí es un memorial para la conquista de San Borondón de Alonso Luis Fernández de Lugo, el tercer adelantado de Canarias, el segundo de su nombre, puesto que su abuelo también se llamaba Alonso Fernández de Lugo, y presento, quizás esta es el tercer memorial sobre la conquista de San Borondón que últimamente he trabajado. Hace 10 años, también en esta misma sala, yo presenté un memorial para la conquista de San Borondón. Entonces también era un Fernández de Lugo, pero era sobrino del adelantado. 10 años más tarde vuelvo otra vez a encontrar en el archivo de Simancas otro memorial sobre una conquista de San Borondón, y la verdad es que cuando he profundizado en el sentido de este memorial, de un tema que a mí me apasiona, como es el tema de San Borondón. Al mismo tiempo, cuando lo estaba preparando y sobre todo cuando se acercaba el día de venir aquí, me emocioné porque hace 10 años, sentado en primera fila, estaba Taviani. Y en aquel entonces, pues Taviani hizo comentarios sobre el tema de San Borondón, que le parecía interesantísimo, un tema con que incluso él hacía una reivindicación, un paralelismo con algunos temas de Colón. Y la verdad, uno se da cuenta que a lo largo de estos años, pues ya van quedando gentes en el camino. Y solamente menciona Taviani, por no decir otros más que estaban también presentes en esta sala y que hoy no están. Bien, este memorial lo voy a leer, y a partir de este memorial yo voy a profundizar primero en el sentido que para mí tiene ese memorial, relacionando lo que son los memoriales y las capitulaciones de Canarias y América, por un lado. Y por otro lado, quiero presentar un poco a este Alonso Luis Fernández de Lugo, que por supuesto hay estudios sobre este tercer adelantado y estudios que han hecho ilustres canarios antes que yo. Pero quizás lo que yo pretendo es un poco ponerle no solamente en Canarias, sino también en América, y profundizar un poco más en esa figura que en principio a mí me pareció, pues quizás el nieto de un personaje importante, y cuando uno profundiza y un poco más, te das cuenta que aparece un personaje que no es simplemente el nieto de alguien famoso, sino que además ha tenido una parte importante en la historia, y esa es un poco la historia, o esa revisión histórica es la que yo quiero, por supuesto, poner es mi grano de arena. El memorial de la Cámara de Castilla, del tercer adelantado de Canarias, dice que su abuelo conquistó y ganó las islas de la Gran Canaria y las puso en la sujeción y servicio de la Corona Real de España. Se ha dicho entre los antiguos naturales de la tierra que ven una isla que se divisa de lo alto de la isla de La Palma algunas veces, y muchas veces se han enviado navíos para descubrirla y entrar en ella, y nunca se ha hallado hasta el día de hoy y por esto se dice la isla encantada de San Blandón, y porque sería posible que algunos extranjeros de estos reinos y no sujetos a vuestra alteza la descubriesen y poblasen y se enseñoreasen de ella, de que vuestra alteza sea de servido, suplica a vuestra alteza le tenga merced para que le pueda descubrir y ganar por su poder y por sus capitanes y descubierta, poblarla para él y para sus sucesores y descendientes para siempre jamás, con jurisdicción civil y criminal, mero mixto imperio, y que si hallare poblada de cualquier manera de gentes, que sean sus vasallos y de sus descendientes y sucesores, con todos los pechos y derechos, servicios y alcabalas y otros aprovechamientos que en cualquier tiempo en ella hubiere, y en ello recibirá merced. En el segundo folio de este legajo vuelve a repetir todo el encabezamiento, pero dice algo que a mí también me parece como me llama la atención. Vuestra Majestad mandó que mostrase la capitulación que se hizo con quien descubrió y ganó las islas de Canarias, y lo que sobre esto hay lo han visto los de vuestro Consejo de Cámara por las crónicas del rey don Juan II y de las Indias, por lo que parece que el primero que descubría las dichas islas de Canarias se le hizo merced de ellas con título de rey, con que fuese sujeto a la corona de Castilla, y después sucedieron otras cosas como parece por las dichas crónicas. Suplica a vuestra alteza le haga merced de lo que tiene pedido y suplicado de merced. Y en el dorso dice, por ahora no es negocio que deba tratar. Es decir, yo en principio cuando encontré este documento en Cámara de Castilla, está dentro de un legajo que si vieron en algunos en trabajos anteriores míos, en los que yo hago un estudio de los documentos de Cámara de Castilla, los documentos de Canarias, corresponden a 1554, este legajo más o menos. El correspondiente de diversos de Castilla, a si se hubiera hecho este memorial, hubiera dado lugar a una capitulación, sería el Registro General del Sello. En el Registro General del Sello yo no he visto reflejada esta capitulación, y por tanto será, como dice en el dorso, por ahora no es negocio que se deba tratar. 1554 podía ser la fecha, pero cuando uno profundiza para saber cuándo es esta documentación o quién es el personaje que lo pide, se da cuenta que es Alonso Luis Fernández de Lugo, como digo, es adelantado de las Islas Canarias como heredero de su abuelo y de su padre, pero al mismo tiempo va a ser adelantado y conquistador de Santa Marta, el sucesor del mayorazgo de su abuelo, que va a continuar en las Indias como gobernador de Santa Marta, en descubrimientos de toda la tierra de Santa Marta, que vamos a ver ha tenido pleitos con los Belser por los límites con Venezuela, y por tanto es un hombre que en unos años está en América, y por tanto dudo mucho que desde América pueda pedir una conquista de San Borondón. En este documento también él habla, se presenta como adelantado de Canarias. Como adelantado de Canarias, por tanto, ha tenido que morir su padre, pero todavía no ha ido como gobernador ni como adelantado de Santa Marta. Luego ya estamos un poco acercándonos a las fechas, desde que se muere el padre hasta que él va a él va a Santa Marta. Y en cuanto a la bibliografía canaria, cuando uno lee a José Rodríguez Moure, que en el libro sobre los adelantados se plantea una serie de temas que a mí me parece que creí conveniente que había que revisar, porque planteaba que en los años 1539-1540 este hombre estaba haciendo incursiones de berbería y que incluso había visto reales cédulas. Yo soy humana y con muchísimos defectos, es decir, yo trabajo en el archivo de Simancas, pero no soy una rata de archivo ni de biblioteca, y se me pueden pasar por alto mucha documentación, pero yo he estado revisando en libros de cédulas, en guerra antigua, todos esos años. Quizás tendré que volver a registro general del sello, hoja a hoja, para ver si yo encuentro que en esos años ha podido estar este hombre, Alonso Luis Fernández de Lugo, en Berbería, y que por tanto ahí podíamos encajar un poco lo que es la conquista de San Borondón. Lo que sí encontré en los documentos es que él está hablando de los negocios, 1539, de los negocios que tiene de ingenios en la isla de La Palma, y entonces sí que habla de esclavos que necesita para esos ingenios. Y entonces quizás sí que podemos unir en esta capitulación para conquistar San Borondón un poco su estancia en La Palma, porque todo aquel que vive en la isla de La Palma o que pasa un tiempo en la isla de La Palma tiene, supongo, la idea firme de que San Borondón está ahí. Bien es verdad que todos los palmeros y descendientes de palmeros tienen un alto índice de locura, y yo lo asumo como descendiente de palmeros. Pero también en esa época, yéndonos a esa época, bien es verdad que en un momento cuando yo he trabajado sobre San Borondón les he puesto ejemplos hasta del presente siglo, donde se ha visto claramente la isla de San Borondón. En esos años pensemos que la isla de Madeira se había conquistado gracias a que los portugueses, los navegantes portugueses, la veían como una nebulosa. Y de hecho hay un tratado de Évora en el que se habla que con Juan II se a las Canarias se le concede la non trubada, es decir, todavía se está creyendo que la isla de San Borondón es una realidad. El mito es impresionante, pero es un mito en que yo ahora no voy a profundizar, quiero más ir a la realidad. Quizás con los años ya me echo más realista. Los primeros años que yo hablaba de San Borondón me siempre comentaba toda lo que es la ideología medieval de los mitos de las islas, pero igual que el Brasil fue Brasil, pues San Borondón siempre estaba en la mente de todos el que fuera realidad. Y este hombre no es ningún loco, tampoco es una persona mística que va buscando un sueño. Él es un hombre que quiere buscar siempre una clara realidad y va buscando en todo momento, en todas sus conquistas y en toda lo que es la búsqueda de las capitulaciones, una materia clara. Y así le vamos a ver en todos los momentos en Santa Marta, en cómo va él haciendo buscando esa capitulación, ese gobierno de Santa Marta. Y vamos a ver cómo esa búsqueda de esa capitulación de Santa Marta tiene unos matices claros de americanismo que, sin embargo, no encontramos en esta capitulación. O sea, y por tanto, yo parece como si me puse un poco a reivindicar la figura de este personaje, porque es muy listo. O sea, por un lado, y además conoce muy bien la historia y conoce muy bien la política. Él presenta dos tipos de capitulación. Por un lado, para ir a conquistar San Borondón, busca una capitulación igual que la de su abuelo. Si leemos la capitulación que le dan en Burgos, la carta que le dan en Burgos en 1492 a su abuelo, es calcada con estas ideas. Si vemos todos los memoriales, todas las capitulaciones que le dan los reyes católicos a su abuelo en el 96, vuelve sobre Tenerife y La Palma, vuelve a tener todas estas realidades, o sea, esta idea de la forma como había que conquistar, esta idea de poblar, de enseñorear. También podemos pensar que en esa época Carlos V vuelve otra vez a la parte, a esa fase de feudalismo que en un momento determinado habían cortado pues Cisneros o Fonseca. Sí, pero también Carlos V con el señor de Flandes hace un poco una lisonja, podemos decir tipo feudalista, con Cortés podemos hablar también de ciertos matices de señorío tipo feudalista, o con algunos elementos de Pizarro, un poco centrándonos en esta época. Pero la capitulación de San Borondón es una capitulación típicamente canaria, es una capitulación como la hizo su abuelo y como él pretende que sea para él si encuentra la isla que, como digo, todavía los canarios estamos buscando. Los palmeros, no voy a meter a todo el mundo porque, oye, no todo el mundo, por supuesto, ya que se encuentre tampoco vamos a repartir. Cuando uno profundiza en Alonso Luis Fernández de Lugo, el primer momento fui a Gonzalo Fernández de Oviedo, el cronista en la Historia General y Natural de las Indias. Y entonces, como Fernández de Oviedo es un cronista oficial, un cronista de la corona, a Alonso Luis Fernández de Oviedo le pone muy mal. O sea, le presenta como un ladrón, le presenta como alguien que ha ido a las Indias simplemente para robar el oro, las esmeraldas y las perlas. Y todo lo que habla de él es cómo él fue a esa tierra, engañó a los indios, robó el oro, las esmeraldas, las perlas, no dio el tanto por ciento a la corona y además fue preso por la audiencia de Santo Domingo, llegó preso a la península. Y en otro momento también dice Gonzalo Fernández de Oviedo, y que tal vez ese oro y piedras de esmeraldas vino con ello a Canarias. Tampoco soy una gran conocedora de los archivos de nuestras islas, pero lo poco que yo he visto, tampoco he encontrado dónde están el oro, las esmeraldas o las perlas de este hombre, porque lo que yo he visto ha sido su testamento, un poco los estudios que se han hecho para, a través de su testamento, ver todas las cláusulas testamentarias en las que se decía lo que había que hacer con su dinero, y tampoco he visto dónde está ese oro y esas esmeraldas y esas perlas que Gonzalo Fernández de Oviedo dice que este hombre trajo a Tenerife. Y por tanto, pues es también una de las cosas que yo creo que están ahí pendientes y que algún día se encontrará un poco dónde han podido ser o dónde han podido ir o cómo, dónde se quedaron. Pero cuando uno ve un poco los documentos de la historia de Colombia, documentos del Archivo General de Indias que Juan Friede publicó en 10 tomos, y aunque hay algunos quizás que falten, pero los referentes a Colombia, que quizás son los que solo nos interesan, de Santa Marta, pues vemos que en esta documentación, que es la documentación oficial, aparece otro hombre. Aparece un cuando quieran. Vemos a este hombre que en 1536, por ejemplo, presenta una capitulación para su padre, tiene un pleito con la corona porque se ha quedado con el oro y las esmeraldas, pero no consiguen encontrarle dónde está ese oro y las esmeraldas. Sí que vamos viendo en este pleito que se dice que pasó por Tenerife, que las dejó allí, que hay testigos que dicen en estos pleitos de los adelantados con la corona, pero tampoco está claro. De tal forma que en este robo que dice Fernández de Oviedo no está nada claro, porque en 1543 él vuelve de nuevo como gobernador a Santa Marta. Y por tanto, si ha robado antes, difícilmente, creo yo, si ese pleito no hubiera salido venturoso, él no hubiera podido volver de gobernador a Santa Marta como lo hace en 1543-1544-45, que vuelve, y según Rodríguez Moure vuelve a las guerras con Alemania y con Flandes. Después va a estar en Córcega, y esto que sí lo he encontrado yo en el archivo de Simancas, cuando él está en Córcega, y además es un hombre con un gran orgullo, porque incluso dice que quiere, que él puede reemplazar a Andrea Doria para estar al cargo de toda, de todo lo que es la empresa en Córcega. Y después muere en Gante, que esto también lo dice en otra de las cláusulas, cuando después se abre su testamento en 1556. La verdad es que cierro un capítulo, como es la conquista de San Borondón, pero parece que se me abre este personaje de Alonso Luis Fernández de Lugo con todas sus luces y sus sombras, y que la verdad yo creo que me voy a empeñar a un poco a ver todos esos años que me parece que están en una laguna y que pueden dar a la luz un personaje que a mí me parecía en cierto modo un otro más de los adelantados en Santa Marta, pero que yo creo que tiene una vida, me parece, importante y que, por tanto, pues tengo un empeño de continuar con él. Muchas gracias. Perdón por pasar.
Esperemos que no haya palmeros.
En la... No.